Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy 16 de agosto de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo y los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, buenas tardes, saludo para todos los oyentes que cada jueves nos acompañan, a las personas que nos están viendo por Facebook y nos escuchan también por la página, que se queden, que es un programa muy interesante.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Claro que sí, Laura. No es un nuevo truco, pero ahora un estudio científico lo avala. Según confirman investigaciones de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, rodear las antenas del router con papel aluminio o una lata sirven para mejorar la señal en espacios interiores con varias habitaciones, reducir su interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de su conexión. La mayoría de los routers son omnidireccionales, lo que significa que envían una señal hacia diversos lugares. Por esto, argumentan los científicos, el uso del aluminio impide que la conexión se direccione hacia varias partes.
Por otra parte, les cuento que la compañía surcoreana Samsung presentó en Nueva York su último modelo de teléfono inteligente, su equipo más premium, el Galaxy Note 9, que se empezará a vender en algunos mercados como el surcoreano y el estadounidense desde el próximo 24 de agosto. El smartphone, que por su tamaño, 6.4 pulgadas, entra en la categoría de phablet, teléfonos en español, contiene una serie de mejoras y novedades respecto a su antecesor, pero no innovaciones radicales. El fabricante principalmente reforzó la memoria, presentó dos opciones, una de 128 GB con 6 de RAM y otra de 512 con 8 de RAM.
Y esta noticia es para las personas que les gusta el cine y sobre todo el cine colombiano, y es que la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas preseleccionó por votación las películas finalistas este año para representar al país. De las 11 cintas que se inscribieron en 2018 para participar en la edición 33 de los premios Goya y en la edición 91 de los premios Oscar, quedaron 5 finalistas. Papel y lápiz para que las vean y sobre todo aprecien el cine colombiano. Las películas son Matar a Jesús, de Laura Moreno, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, Señorita María, de Rubén Mendoza, Virus Tropical, de Santiago Caicedo.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿has hecho un proceso de Reiki y en qué consistió? Recuerden participar en nuestras redes sociales para que vamos interactuando. Hoy nos encontramos con una persona muy especial, él es Felipe Zapata, maestro Reiki, coach de vida. Buenas tardes, Felipe, y bienvenido siempre a este espacio.
Hola, Juli, muchas gracias por esta invitación. Para mí es todo un placer estar aquí y poder compartir un poquito de esta sabiduría que hemos adquirido a través de la experiencia de acompañar personas y de encontrarnos con nosotros mismos y poder compartir esta información con ustedes. Así que gracias, gracias, gracias.
Bueno, Felipe, empecemos ubicando un poquito a los oyentes, contémosle qué es eso del Reiki y ampliemos un poquito el panorama para ellos.
Ok, cuando hablamos de Reiki, vamos a hablar de una técnica o una herramienta, una sabiduría espiritual que nos va a permitir a nosotros recibir una energía que vamos a llamar energía universal para luego poder transmitirla a otras personas a través de nuestras manos con una serie de imposiciones y una serie de símbolos. Y a través, y cuando la compartimos con esa persona, esa energía se convierte en energía vital para que el cuerpo funcione mucho mejor, para que el funcionamiento de los órganos sea mucho más adecuado.
Felipe, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy contento de que estés acá en el programa porque es un tema que nos puede enriquecer mucho a las personas que de pronto no conocemos a profundidad lo que es el Reiki.
Okay.
Adentrándonos un poco en esa historia del Reiki, ¿qué podemos decir de Mikao Usui?
Bueno, Mikao Usui es el máximo representante del Reiki. Después de muchos milenios, el Reiki pues, es milenario, es un arte milenario, es una sabiduría milenaria. Pero Mikao Usui fue el maestro que como tal se permitió traer esa información a este plano de conciencia. Él fue el que retomó los símbolos después de un proceso de meditación de 21 días en la montaña. Él se fue y durante ese tiempo estuvo meditando y recibió la información, recibió los símbolos, los integró. Y después entonces lo que él hizo fue crear la escuela de Reiki para poder compartir esa información. Al principio él no quería compartirla con el mundo porque tú sabes que las culturas como tal, la japonesa, los chinos, todos ellos tienen unas filosofías que son muy, ellos tratan de tenerlos muy pulcros, como muy sagrados. Y él finalmente lo que hace es que cuando se da cuenta que la guerra va a llegar, él decide compartir la información y ahí es donde él entrega esa información a diferentes discípulos para que la lleven al mundo.
Nos situamos más o menos en la década de 1920 para donde se inicia el Reiki. Uh-huh. ¿Qué sucede en el campo espiritual en ese momento para que el Reiki empiece a subir y haya un proceso, por decirlo así, de efervescencia en torno a esta técnica?
Mira que es muy importante eso porque precisamente desde ese momento, desde esa época, desde el 1900 y para acá, ha habido un movimiento espiritual muy fuerte porque la vibración de la Tierra está cambiando, los campos electromagnéticos están cambiando y la conciencia se está haciendo mucho más grande, ¿sí? Ya las personas hoy en día son mucho más conscientes de lo espiritual que lo que era hace 200, 300 años en ese sentido. Y ahí es donde el Reiki como tal ha sido ese medio también para ese crecimiento espiritual de las personas. Porque no solamente es para sanar, es para que tú sanes tu mente también, para que puedas encontrar tu maestría interior. Entonces, ahí es donde la energía del planeta se ha estado elevando mucho y por eso el Reiki llega como esa información para poder seguir en ese proceso de crecimiento espiritual.
Leyendo cuando estábamos pues, en el tema de la consulta previa, Laura y yo, nos encontrábamos que era una técnica holística. Se mencionaba la mente, el cuerpo, las emociones. ¿Cómo trata el Reiki cada uno de estos temas? ¿Se trabajan por separado o uno antecede al otro? ¿Cómo es ese tema?
Mira que esto es muy interesante porque esto se ve en todos los campos, en el médico, en el espiritual, en el físico, en todos los aspectos. La mente es la base principal de todo proceso de sanación. Es decir, tu mente es la que percibe la realidad, es la que interpreta la realidad, y cuando tu mente interpreta la realidad, ahí es donde ocurren las emociones, donde el cuerpo va a sentir esa emoción y va a llevar a que el cuerpo tome una acción. Entonces, es algo que ocurre al mismo tiempo, pero la base principal de todo es la mente. Cuando la mente ve una realidad, interactúa con esa realidad, tú creas y creas una emoción, esa emoción te lleva a vivir algo en el cuerpo y ahí es donde tú dices, uy no, viví esta experiencia que me dio miedo o me dio tristeza o me dio alegría.
Me dio un vacío en el estómago.
Exacto, me dio un vacío en el estómago, pero ahí es cuando te haces consciente de eso, por eso es integral. El Reiki como tal va a trabajar la parte mental, la parte emocional y física, porque son indispensables trabajar las tres, no puedes trabajarlas por separado, se integran las tres.
Felipe, en ese proceso espiritual que tú mencionas, en esa lectura previa que también hicimos, se menciona mucho los ángeles. ¿Cómo uh-huh. se relacionan los ángeles en ese proceso o en ese tema del Reiki?
Bueno, mira que es muy particular porque precisamente cuando hablamos de el campo espiritual o el mundo espiritual tiene muchas frecuencias de vibración. Una de esas frecuencias o una de esas conciencias que vamos a hablar son los ángeles, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en un proceso de toma de conciencia, de reconocerte, el contacto con los ángeles va a ser algo natural, ¿sí? No es, digamos, que gracias al Reiki tengas un contacto con los ángeles, o es que los ángeles como tal van en relación con el Reiki, sino que es normal que las personas cuando van adentrándose en su conocimiento interno, conociéndose más a sí mismo y abriendo esa apertura espiritual y esa percepción, pues puede ocurrir que las personas entren a interactuar con estas conciencias que nos acompañan siempre, que están enseñándonos, mostrándonos diferentes caminos, y a partir de ahí entrar en contacto y trabajar de la mano con ellos.
Felipe, antes de entrar, te hice la pregunta porque lo escucha uno muy frecuentemente. Cuando la gente dice equilibra tus chakras o
libera tu chakra
o libéralos,
libera tu chakra, libera tu chakra.
¿Qué concretamente significa los chakras? ¿Dónde los encontramos?
Perfecto, mira, los chakras son una corriente de energía, son como un torbellino de energía que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Tenemos 7 chakras principales, ¿sí? Que son los que la mayoría de personas conocen, que vamos a hablar de un chakra en la corona, que es como un tubito de energía que tiene una boquita aquí y se va cerrando.
Como un embudo.
El chakra es el medio por el cual se conectan los campos espirituales, tus cuerpos espirituales, con el cuerpo físico. Por eso es tan importante la relación que tengamos nosotros con los chakras, porque cada uno de ellos va a controlar ciertas partes del cuerpo. Entonces, cuando tú tienes un chakra afectado, es decir, ellos tienen un giro normal y tienen una forma. Hay veces que el chakra se tuerce, se deforma, se abre más, se cierra más. Cuando tú abres más un chakra, vas a tener mucha más energía entrando en el cuerpo. Y si es necesario, entonces tienes bajita la energía, abrimos chakras y entra más energía en el cuerpo y tu energía vital aumenta. Pero si tienes un chakra demasiado abierto y no estás sabiendo manejar esa energía, te puede generar conflictos también. Entonces, por eso siempre es mantener equilibrios. Cuando te dice relaja tus chakras, es porque hay que alinearlos, hay que mirar que el giro sea correcto, que no estén las manecillas, contrario a las manecillas del reloj, entonces que no estén torcidos. Digamos que literal uno entra a hacer un ajuste de chakras en ese sentido. Ellos tenemos unos que son dobles, por ejemplo el de la garganta, el del chakra del tercer ojo, el del corazón también, tenemos uno por el frente, o sea, una boquita al frente y una boquita detrás, lo mismo el plexo solar y chakra sexual, y el raíz y corona son los únicos que no tienen como su doble, sino que uno nos conecta a la tierra, otro nos conecta con el mundo espiritual y siempre es como cerrando el ciclo de esa energía. Entonces, dependiendo de lo que uno requiera trabajar, va a trabajar con unos chakras o con otros. Es importante tener eso en cuenta.
Ahorita mencionabas así rápidamente el tema de la frecuencia vibratoria. Ajá. Y también mencionaste, dividiendo la palabra Reiki, ajá, cuando hablamos de Rei como energía universal, sí, y Ki como energía vital. ¿Cómo desglosamos un poquito, sí, más estos tres conceptos?
Como estos términos. Cuando hablamos de energía universal, es la energía que está en todas partes. Es la energía que es este lugar en el que estamos, la energía que es tu casa, tu carro, la energía que existe en todas partes, ¿sí? Que es la energía, digámoslo, neutral, normal. Cuando nosotros entramos a habitar un cuerpo, como esencias que venimos a habitar un cuerpo, la energía vital es la energía del cuerpo físico, es la energía de los órganos. Si yo no tengo una buena energía vital, mis órganos dejan de funcionar. Y ahí es donde ocurren las enfermedades. Entonces, por eso se habla de Rei, coger la energía universal, canalizarla, la energía divina, la energía de Dios, la energía del universo, la canalizo a través de mí y la entrego a través de mis manos para que se equilibre y se balancee esa energía, para que tú puedas tener una buena energía vital y tu cuerpo funcione mejor, ¿ok?
Ok, en este momento saludamos a Sor Ángel La Puerta, nos escucha desde el Centro de Documentación La Floresta, Estefanía Gallego, que nos sintoniza desde Castilla.
Súper.
Y también nos saluda Jorge Tolosa, el coordinador de la biblioteca aquí arriba en Robledo. Buenísimo. Y nos cuenta que nos están escuchando por el sistema de audio todos los usuarios que en este momento también están en la biblioteca.
Wow, maravilloso, un saludo muy grande a todos. Gracias por escuchar, gracias por permitirse recibir esta información con todo el amor y que sigamos expandiendo. Cuéntela a todos los amigos, a todo el mundo.
Felipe, yendo un poquito como más a lo que se podría preguntar uno de nuestros usuarios de la biblioteca, un estudiante del ITM, ¿todos podríamos ser un maestro Reiki o eso en qué va?
Sí, total, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos nacemos, llegamos a este plano con una capacidad innata de sanar. ¿Por qué? Porque somos esa esencia de amor que venimos a experimentarnos en un cuerpo, pero todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que hay unos que se enfocan más en trabajar eso que otros, ¿cierto? Entonces, para tú, digamos, adquirir el grado de reikista o de persona que se dedica a entregar la energía a Reiki, pues hay unos cursos que tú puedes hacer que tienen diferentes niveles, y cada nivel te va entregando, digamos, lo más básico. El primer nivel te va a entregar la forma en la que tú aprendes a hacerte Reiki a ti, te entregan los primeros símbolos. Cuando tú empiezas a conocer los símbolos, empiezas a meditar con ellos, a conectarte con ellos, a sentir su vibración, a percibir la forma en la que ellos se mueven en ti, y cuando empiezas a hacerlo contigo, lo haces durante 21 días seguidos. Después de esos 21 días ya quedas, digamos, habilitado para hacer el segundo nivel de Reiki. Después, en el segundo nivel, vuelven y te entregan otros símbolos. La persona que te inicia en Reiki es como que te abre un canal y él te entrega los símbolos y los integra a tu vibración espiritual. Y después, cuando haces tu tercer nivel de Reiki, te entregan tu graduación de reikista. Digamos que la maestría se logra en la manera en la que tú lo hagas contigo, en la que tú te permitas vivirlo y experimentarlo plenamente. No es solamente porque te entreguen el cartón que te dice que haces Reiki y eres maestro, sino la forma en la que tú desarrollas tu propia maestría. Porque cada persona, en lo que sea que haga, desarrolla una maestría a partir de la experiencia, de la práctica, de estudiar, de meditar. Entonces ahí es donde cualquier persona puede hacerlo siguiendo los lineamientos del Reiki como tal, de los 21 días, de seguirlos como los decretos que invita el Reiki, que es siempre estar en el presente, agradecer, no enojarse, estar en paz, tranquilo, y ahí es donde toda persona puede desarrollarlo como tal.
Felipe, en Medellín, sí, yo estoy muy conectado con este tema de las energías y quiero convertirme en un maestro Reiki, ¿a dónde me dirijo? Yo como ¿a quién contacto? Ajá,
¿a quién buscamos? Bueno, digamos que hay muchas opciones, digamos que como tal, pues yo estoy facultado para iniciar personas en Reiki. Hay lugares como en Santa Elena, que también en la Montaña Mágica sé que hay personas que también lo hacen. Hay lugares específicos en la ciudad donde están muy conectados con ese tema. Santa Elena es un santuario de energía en este lugar, y ahí encontramos una gran disposición de personas que tienen esta vocación como tal. Entonces, cuando se requiera esa información, pues con el mayor de los gustos les puedo dar algunos datos, personas que estén interesadas, pero ahí, digamos, centros especializados en eso como tal, y ahí es donde uno puede buscarlos ahí en Facebook también y recibir la información.
Bueno, Felipe, adentrándonos un poquito también en esa temática que nos convoca hoy, uh-huh. Yo quisiera preguntarte si hay de pronto algunos patrones o creencias presentes a la hora de tener una relación de pareja.
Ok, perfecto. Vamos a hablar de este tema que es tan importante también. Cuando hablamos de las relaciones de pareja, es muy importante tener en cuenta que existe una forma en la que nos han enseñado las relaciones de pareja desde la necesidad de llenar un vacío emocional en mí, desde la necesidad de que otra persona como tal me pueda hacer feliz, de que otra persona como tal me pueda llenar ese vacío que no he llenado yo conmigo.
Mi, ¿sí?, media naranja.
Mi media naranja. Entonces, el problema de las medias naranjas es que si tú eres media naranja y te encuentras otra media naranja, el día que esa otra media naranja se vaya, te quedas otra vez media naranja. Entonces, por eso yo prefiero dar un ejemplo en el que yo prefiero hablar de goticas de agua. Tú eres una gotica de agua, te juntas con otra y tú te fusionas con ella, pero sigue siendo esa gota de agua. Uh-huh. Aún estando en el mar absoluto, sigue siendo esa gota de agua. Entonces, ahí es importante uno permanecer siempre consciente de la manera en la que yo establezco mis relaciones. El primer referente de relaciones que tenemos nosotros son papá y mamá. Entonces, a partir de ahí, nosotros establecemos un patrón de cómo vamos a hablar de las relaciones, ¿sí? Pero la más importante de todas es la primera relación que tiene que existir, que es la relación conmigo.
Felipe, nosotros somos conscientes de la experiencia del amor como un nivel de conciencia, ¿o vivimos el amor inconscientemente?
Mira, esa es una muy buena pregunta, y siempre que estoy en consulta, cuando tengo un consultante, una persona que se acerca a mí, una de las preguntas que le hago es, ¿qué es el amor para ti? La cara que me ponen es como...
Pregúntate cuál cara.
Vení,
dame, espérate, opciones.
Por Dios, ¿cuál es la A, la B o la C? Resulta que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre el concepto de amor que tenemos nosotros en la cabeza y lo que es realmente el amor. El concepto de amor a nosotros nos lo han enseñado siempre desde el otro, que el otro me dé un beso, un abrazo, me reconozca, me dé valor. Pero cuando vamos a hablar de amor, tenemos que aprender a hablar de amor desde dos conceptos básicos y fundamentales, que son la libertad y la aceptación. Si yo no soy libre y si yo no me estoy aceptando, es imposible que pueda ser yo. Porque entonces voy a estar buscando la aprobación de otro, voy a estar buscando que el otro me dé lo que yo no me estoy dando. Entonces, la libertad y la aceptación van a ser la clave fundamental para reconocer cuando hablamos de amor. Porque muchas veces lo que ocurre es que hablamos de amor, pero realmente no es amor, sino de dependencia emocional. Muchas de las relaciones se establecen no tanto del amor, de lo que yo siento o experimento, sino de la manera en la que el otro como tal me va a hacer feliz, o cómo puedo hacer feliz yo a otro. Entonces ahí ya estamos hablando de un tema de dependencia más que de amor.
Me voy a salir un segundito.
Dale. Sé que nos están preguntando algo por ahí.
Como para darle paso a los que nos están escuchando.
Claro que sí.
Y nos pregunta Malina Reiki para los animales.
Sí, total. Es que hay que entender que el Reiki es algo que es cómo yo transmito energía y se la entrego a otro ser que también necesita energía. Los animales son seres conscientes en muchos aspectos y como tal cada uno tiene una función específica. Con los animalitos es muy bonito porque ellos son muy inocentes, en el sentido de que su mente no está pensando en ¿será que este que me va a poner las manos sí me irá a hacer algo? No, ¿será que este y donde esto no me sirva o donde tal cosa? Porque la mente como tal es la que muchas veces le impide a la persona reconocer su propio poder sanador. Entonces, con los animalitos es muy bonito porque uno le hace reiki a un perrito 10, 15 minutos y ellos son felices y mueven la cola y se quedan quieticos mientras uno les hace reiki, son así, relajaditos. Termina uno y son felices. Con los caballos, con los gatos, con los perritos, con cualquier ser que esté en este plano de conciencia, en amor, le podemos entregar esa energía de reiki tranquilamente.
4 de la tarde, 28 minutos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter @editorial_ITM. Felipe, ¿cómo entra el tema del respeto en una relación consciente?
Perfecto, mira. Lo que primero tenemos que empezar a reconocer cuando hablamos de respeto es que el respeto comienza por mí. Yo no puedo exigirle a alguien que me respete o exigirle respeto a cualquier persona si yo primero no estoy haciéndolo conmigo. Muchas veces lo que no nos damos cuenta es que nos irrespetamos de muchas maneras inconsciente. Por ejemplo, en algunos casos hay personas que deciden hacer algo porque la pareja se lo exige, o porque no quiero que la pareja se sienta mal, o porque no quiero que se ponga bravo. Entonces, como tal, lo que yo hago es, listo, yo cedo y hago lo que tú quieras para que no entremos en conflicto, pero eso contigo es un irrespeto. Entonces, la forma de aprender a tener un respeto desde una relación consciente es reconocer que el respeto comienza conmigo. Si yo soy coherente conmigo, si yo me permito reconocer qué quiero hacer realmente, cómo quiero vivir, qué quiero experimentar, ahí es donde yo me estoy respetando, valorando, y esa persona que llegue a mi vida podrá hacer exactamente lo mismo, porque si él se respeta y se valora, los dos de manera natural respetamos la libertad de cada uno. Por eso te hablaba al principio desde el amor de libertad y aceptación. Si yo no puedo aceptar que tú eres libre y puedes vivir la manera en la que tú quieras vivir, respetando los acuerdos que hacemos como pareja, entonces ahí es donde entramos en relaciones dependientes. ¿Okay?
Felipe, vuelvo un poco. Trataste unos conceptos que los acabaste de decir, libertad, sí, aceptación y respeto.
Sí.
¿Cómo se conjuga todo esto en una sesión de Reiki? Si yo voy, ¿yo con qué me voy a encontrar? ¿Cómo tengo que ir preparado? ¿Cómo es esa parte?
Mira, esto es muy bonito. Digamos que una sesión de Reiki comienza con lo primero y más importante, que es que la persona quiera hacerlo. ¿Sí? Tú no puedes llegar allá con tu hijo y aquí le traigo al niño y hágamele Reiki, por favor, para que deje de ser hiperactivo. ¿Sí?
Y yo vengo dentro de una hora.
Sí, porque pasa mucho. Hay mamás que llaman y, ay, es que lo voy a llevar a mi hijo para que le haga Reiki, para que me lo calme. Y yo, perdón, perdón, no, espérate, eso no funciona así, corazón. Hay que reconocer primero que la persona siempre tiene que aprobar que se le haga Reiki. Uno puede hacer Reiki a distancia, uno puede hacer Reiki de muchas formas, pero siempre tienes que pedir permiso a la persona. Entonces, lo primero es que la persona acepte hacer su sesión de Reiki, que quiera hacerlo por voluntad propia, y a partir de ahí comienza el encuentro. Entonces, cuando la persona llega al encuentro, lo primero que hace uno es hablar con la persona, digamos que uno empalma la energía de uno con la energía de la persona, ¿sí? Entonces, ahí es donde la persona empieza por aceptar una nueva vibración, ¿sí? Una nueva energía. Que él acepte que está en un lugar donde va a recibir energía, amor, buen trato. Y desde ahí, cuando ya entramos a la sesión de Reiki como tal, la persona la acostamos en una camilla. Y la sesión de Reiki normalmente dura entre 45 minutos y una hora, en la cual durante ese tiempo uno va poniendo y va haciendo una imposición de manos en cada parte del cuerpo para ir cubriendo toda la zona, primero por delante y después por detrás, o primero por detrás y después por delante, como cada persona lo sienta más cómodo. Durante la sesión de Reiki la persona entra en un estado de relajación, se pone musiquita, se puede poner de pronto, hay unos símbolos que venden que uno puede usar en la persona que son como unos cristales, entonces uno puede poner los cristales. Entonces, dependiendo de lo que la propia persona vaya sintiendo, experimentando, uno puede hacer más intensivo un lugar o otro, dependiendo del tema que se va a trabajar. Entonces ahí trabajamos la aceptación, donde la persona acepta la energía, acepta el proceso, la libertad, porque es desde su propia libertad, y desde ahí se está siempre trabajando en la base del respeto. Nadie puede hacerle daño a otra persona desde el campo energético como tal. Cuando llegue a hacerle Reiki es como, uy, le puse demasiada energía a este man y le va... No, es imposible, ¿sí? Porque el Reiki como tal es sabio, es una energía que es sabia y sabe exactamente en qué momento va a llegar a tal órgano, en qué momento va a estar, cuánto tiempo en el cuerpo. Entonces, digamos que no hay una forma de dañar a la persona, pero sí hay que tener el cuidado de hacerlo con amor, con conciencia, porque yo no puedo estar haciendo Reiki y con el teléfono aquí conversando o pensando en otras cosas. Es estar en conciencia y amor acompañando a la persona.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Has hecho un proceso de Reiki y en qué consistió? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Yo he hecho un proceso de Reiki, es un proceso de sanación donde a través pues de unos puntos que tenemos nosotros en el cuerpo, por decir, unos puntos específicos en los pies, en las rodillas, en las caderas, en el pecho, se identifican ciertas enfermedades que a través del dolor se van manifestando. Entonces le hacen a uno un proceso de sanación con oración y masajes.
Yo tuve un proceso de Reiki muy bonito. Empecé a estudiar Reiki cuando me encontraba en Madrid. Lo hice con un maestro durante una semana. Hice el primer nivel. El Reiki consiste en aprender a hacer un canal para transmitir las energías del universo y dárselas a conocer a las personas a través de la imposición de las manos. A través del tiempo y de todos los cursos que he hecho, la imposición de las manos puede ser contacto piel a piel, puede ser a distancia del cuerpo, y también en un curso más avanzado aprendes a que realmente puedes enviar la distancia a una persona que no se encuentre físicamente a tu lado, pero que te permita hacerlo.
Mira, lo del Reiki es algo, pues, entre comillas, nuevo, porque es algo que apareció más o menos en 1905 y en 1938 ya se hizo más fuerte. El Reiki es un arte, es una terapia de sanación con las manos, pero el que sana no es el sanador, no es quien te está colocando las manos sobre tu cuerpo, sino que el sanador es el medio para canalizar la energía universal. Entonces, tú te encomiendas a tu Dios. O sea, es independiente de la religión que tú tengas. En el caso de nosotros, católico, uno solicita esta energía universal, que me la mande Dios, y a través de mis manos, yo coloco las manos. Claro que eso ya pues tiene unas técnicas, un estudio, todo el cuento, que fue lo que aprendimos en Japón para ayudar a la sanación de las personas frente a terapias de índole psicológicas o dolores somáticos.
Los oyentes opinan en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Felipe, volvemos. ¿Podemos hablar que una relación personal inconsciente es la antítesis de la libertad, el respeto y la aceptación? ¿O estoy por otro lado?
No, estás completamente en lo correcto. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuando hablamos de relaciones conscientes o inconscientes, lo que tenemos que ver es cuál es la relación que yo estoy estableciendo conmigo siempre. Cuando hablamos de las relaciones inconscientes, que es una forma de llamarlas, es la relación clásica en la cual nosotros estamos en dependencia de otra persona. Cuando mi felicidad depende del otro, cuando mi paz depende del otro. Lo decimos inconsciente porque es lo que yo no he visto, lo que yo no he aprendido de mí. Siempre que vamos a hablar de el inconsciente tiene unas características de ver al otro. Para el inconsciente el otro no existe, es solamente un reflejo de mí que está proyectado afuera. Eso suena muy extraño, ¿sí o no? Si yo te digo, es que el otro no existe, tú dices, no, este man está más volado. Pero el inconsciente reconoce todo como uno, ¿sí? Entonces cuando aprendemos a leer al otro, no como el otro me crea a mí situaciones de dolor, sino que el otro me está mostrando la manera en la que yo no soy consciente de mí, la manera como yo no me estoy viendo a mí mismo, la manera como yo no me estoy amando a mí mismo, ahí es donde podemos cambiar esas relaciones inconscientes que son por conveniencia, por miedo, porque muchas personas dicen, ¿estás feliz en tu matrimonio? No. ¿Y por qué estás ahí? No, pero ¿y entonces de qué vivo? ¿Sí? Pasa mucho, no creas que eso es así. ¿Estás feliz en tu matrimonio? No, porque él me golpea, pero yo lo quiero, porque pues, ¿qué más hago? No creo que conozca a nadie más. Hay mucho miedo, ¿sí? O no solamente el hombre, la mujer. También hay muchas historias en donde, sea hombre o sea mujer, se quedan más bien en una relación por miedo a perder algo, por miedo a que en el futuro no puedan recibir o tener otra persona, que por realmente darse amor a sí mismos. Entonces, por eso, cuando vamos a establecer una relación con otra persona, lo primero que tenemos que empezar a mirar es cómo me estoy relacionando conmigo, qué es lo que no estoy viendo de mí, cuáles son mis miedos, y a partir de ahí, cuando yo los puedo ver, ahí puedo comenzar a establecer una visión diferente. Nosotros, cuando vamos a establecer una relación, no ocurre porque sí. En este universo todo es vibración. Entonces, cuando tú atraes a alguien a tu vida, es porque esa persona que llega te va a enseñar algo. Siempre es muy importante sacar el aprendizaje de cada relación, de cada encuentro, porque cada persona que llega a tu vida es un maestro para ti. Y si tú aprendes a ver ese maestro y no solamente el personaje, vas a aprender muchísimo más que si entras solamente a culparlo de tus desgracias. Entonces ahí es donde comenzamos a establecer una relación desde la inconsciencia a la conciencia.
Volviendo un poco a las personas que participaron del Vox Pop, el tema del Reiki, ellos estaban en lo cierto, si están encaminados por donde
total.
Y además de eso, ¿el Reiki se ha masificado o cómo ha sido este proceso?
Qué pena, Felipe, que te interrumpa, pero a mí también me llamó algo la atención desde Vox Pop, y es que uno de los oyentes mencionaba que la persona que hace o que practica Reiki no es quien sana, sino que es el medio por el cual se canalizan esas energías.
Eso es completamente cierto. Cuando yo voy a comenzar una terapia con cualquier persona, sea desde Reiki o desde otras técnicas que usamos en la terapia, lo primero que le digo a la persona es, yo no te sano, yo no te cambio la vida, y por favor no me creas nada de lo que te voy a decir. Siente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Lauri? ¿Por qué? Porque yo no soy quien te va a cambiar la vida, porque si no tendría yo el poder sobre ti. Y lo importante es que tú recobres tu poder. Cuando hacemos una terapia de Reiki, lo que recordamos a la persona es que su propio poder sanador es lo que lo va a sanar. Que su propia conciencia de amor es lo que lo sana. Y nosotros simplemente nos convertimos en un medio para que esa persona despierte ese poder sanador que hay en él, para que pueda hacer su proceso sanador. Eso es muy importante porque, pues, en todo siempre el ego va a estar metido. Y cuando uno crea que uno es el que está sanando, se te metió el ego hasta el fondo. Entonces, ahí es donde uno tiene que volver al centro y decir, espérate, solo soy un medio, tranquilo. Y también el mismo paciente te dice, gracias a usted yo me sané. Y le dice, no, corazón, tú lo hiciste. tú lo permitiste, yo simplemente fui el medio por el cual tú hiciste el proceso de sanación.
Felipe, ahorita mencionabas algo que también me llamó la atención, y es ese tema de yo cedo para que el otro sea feliz, yo cedo para que el otro esté bien. Uh-huh. ¿Tiene que ver entonces ese término, o sea, es válido el término, esto para mí no es negociable, o sea, lo innegociable entra a jugar un papel importante en una relación?
Claro que sí, digamos que uno siempre puede entrar a hacer acuerdos, ¿sí? Pero jamás, jamás puedes pasar por encima de ti para hacer los acuerdos. Hay cosas que son innegociables. Mira, hay cosas tan simples como esta. Hay personas que establecen relaciones abiertas, ¿sí? Donde se permiten tener varias parejas. Y si para ti eso es un tema en donde tú dices, no, espérate, para mí una relación es tú y yo y no necesitamos terceros ni cuartos. Eso es algo que es innegociable, ¿sí? Tú puedes ceder en algún momento siempre y cuando sea algo que tú te permitas experimentar, pero si es algo que para ti es sagrado decir, somos tú y yo en esta relación, pues eso es un innegociable, ¿sí? Innegociable es tanto como, hey, lo que pasa es que a mí me gusta fumar marihuana, entonces a ti te tiene que gustar fumar marihuana también. No, fúmala tú, te acepto, acepto tu programa, eres libre de hacerlo, pero yo no comparto eso. Entonces, si quieres fumar, hazlo en otro espacio. Y si no, pues hacerlo en otro espacio. Si te parece que es muy horrible, sigue tu camino. Con mucho amor y con mucha libertad te permito que sigas tu camino. Entonces mira que sí hay aspectos que tú definitivamente no puedes pasar por encima de ellos porque tienen que ver con el amor contigo, ¿okay? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Y mencionas el tema de lo negociable, que uh-huh. también uno cuando esté haciendo ese pacto, ajá. también se lo crea.
Porque claro.
puede uno decir... Sí, yo acepto que tú consumas marihuana, pero en otros espacios estoy totalmente en desacuerdo y estoy ajá. hablando con mi familia, no, mira, es que se va, la consume, no me gusta, ajá. pero contigo sí, no, tranquilo, no hay problema. ¿Cómo trabajar también eso para no decir, no, sí, a rajatabla soy consciente y si ajá. lo quieres hacer, hazlo?
Exacto, ahí precisamente... es cuando hablo de que tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Porque mira, el ejemplo de la marihuana, digamos que es muy normal, ahora se ve mucho, pero también es un poquito extremo. Hay casos donde son negociables, como por ejemplo el orden de una casa, ¿sí? O sea, si vamos a ver una relación, vamos a encontrar que siempre uno de los dos, por lo general, no siempre, siempre, pero por lo general, hay uno que es más ordenado que otro, ¿sí? En el caso de las mujeres, a veces tienden a ser un poquito más organizadas que los hombres, ¿sí? No siempre, pero puede pasar. Entonces, una negociación que uno puede hacer es, listo, yo normalmente no tiendo la cama, pues entonces yo empiezo a tender la cama, porque son cosas que no van en contravía de ti, al contrario, te van a ayudar a crecer. ¿Sí? Entonces mira que siempre que llega alguien a tu vida te va a enseñar algo. Ahora, si la persona como tal del orden es demasiado estricta, yo desde mi pequeño desorden también le enseño a relajarse un poco. Es como que, espérate, no tienes que hacerlo ya, espérate, podemos hacer cambios. En donde tú te relajas un poco, yo establezco un poco más de orden y balanceamos. ¿Sí?
Puntos de encuentro.
Puntos de encuentro, exacto, porque no puede ser todo blanco o negro, pueden haber grises. Pero como tal, siempre que se haga un acuerdo, que la base fundamental sea la que no haya algo que me afecte a mí desde el amor. Si yo no me estoy amando en algo, ahí es donde paro la moto. ¿Sí? Si no, dale, porque es eso, o sea, el orden, las comidas, la manera de si tomamos, no tomamos, o sea, siempre se pueden hacer acuerdos, pero si tú ves que hay algo que te afecta, tu salud, tu integridad o el amor, pues ahí es donde paras.
Precisamente como en ese ser consciente del amor por mí misma, hay actitudes tal vez, Felipe, que son incompatibles con esa palabra, con el amor.
Hay actitudes que son incompatibles con el amor, no. Realmente aquí hay algo que hay que comprender y es que el amor lo integra todo. No es que haya incompatibles, es que hay partes del amor que aún no comprendemos, ¿sí? Siempre detrás de todo acto, así sea un acto súper duro, súper feo, súper horrible, detrás de ese acto hay un acto de amor. Y esto es una de las cuestiones más difíciles de comprender. Porque, por ejemplo, si yo te digo, mira... detrás de un robo hay un acto de amor, tú me dices, ¿qué? ¿Cómo así que hay un acto de amor? Entonces tú dices, claro que sí. Desde la experiencia del amor, donde el amor no excluye nada, esa persona que juega a ser la ladrona que te robó, digamos, el celular, te está enseñando algo. Porque para que eso ocurra, puede ser que estabas demasiado pegado al celular, demasiado apegado a esa experiencia, necesitabas saber un conflicto de comunicación que estabas teniendo y no lo ibas a ver hasta que no te quitaron el celular. Entonces, en el momento que ocurre esa experiencia, ahí es donde tú desde el amor puedes sacar ese aprendizaje y reconocer que detrás de esa experiencia hubo una experiencia de amor. Entonces, yo no podría decir que hay incompatibles. Lo que hay es que nuestra mente a veces no alcanza a comprender todo el contexto de lo que es el amor. Porque para hablar de amor tenemos que integrarlo todo. Y ahí es donde nos cuesta, porque desde nuestra mente estamos siempre dual, desde los juicios de lo bueno y lo malo, y siempre que hagamos un juicio nos salimos del amor. Entonces ahí es donde es importante tener en cuenta eso.
Felipe, es muy común escuchar a las personas cuando están comenzando una relación sentimental, es que los primeros 3 meses son los gloriosos, sí. Todo es color de rosa. ¿Hay etapas en el amor?
Digamos que hay...
Te voy a dar las opciones.
Así. Cuando uno está enamorado es un suspiro y una sensación de todo es hermoso, todo es perfecto, todo es color de rosa. Y no es que haya etapas del amor, volvemos al punto, es etapas de percepción del amor. El amor solo es uno y el amor está ocurriendo todo el tiempo. Yo personalmente, al enamoramiento es precisamente la mentira que nos decimos a veces, donde queremos ver lo que no estamos realmente viendo, ¿sí? El enamoramiento, como lo dice la palabra, es la mentirita del amor que nos decimos en algunos casos. Porque, ay, se siente tan lindo, pero, no, el pero no importa, pero es tan bonito, pero. Y esos peros no los vemos porque estamos en esa etapa de ver todo lo bonito. Eso no es malo. Lo que pasa es que la mayoría de personas lo que hacen en esas etapas de enamoramiento es mostrar su mejor versión. Es decir, venga, que es que yo siempre llego temprano a la casa. ¿Tú comes vegetariano? No, yo también. Yo como vegetariano, no te preocupes. No, mira, Coca-Cola, no, yo no tomo Coca-Cola. ¿Aguardiente? No, tampoco. 3 meses después, cuando ya entras en confianza, porque ya estás ahí, entonces es como que, no, pero amor, ¿y la Coca-Cola? ¿No es que no tomabas? No, pero una chiquita, no
importa. Haciendo sed de Coca-Cola.
Sí, amor, vení. El aguardientico. Pero ¿no es que no tomabas aguardiente? No, pero también vení. O sea, realmente el enamoramiento se convierte en esa forma inconsciente en la que queremos atraer a esa persona que queremos que sea especial para nosotros. Y a partir de eso, nosotros entonces vendemos nuestra mejor versión, pero no estamos siendo auténticos. Y el conflicto es que cuando no somos auténticos, llegará un momento en que la gente se la pilla, ¿sí? Sale, como dicen por ahí, pelo el cobre, y entonces ahí es donde muestras esas facetas que antes no mostrabas, y ahí sí dices como, ves, te me lo cambiaron. No, no me lo cambiaron, es que no lo estabas viendo como era, ¿sí? Entonces, ahí es donde es importante tener en cuenta eso. El mayor conflicto en las relaciones de pareja es la falta de autenticidad. Porque si tú muestras desde el principio que no te gusta comer carne y resulta que el otro es un carnívoro de aquí a Pekín, entonces no, de pronto no le voy a gustar, entonces me como la carnita, ¿sí? Aunque lleve 10 años sin comer carne. Es la falta de autenticidad. Ahí se maneja mucha falta de amor propio, es la palabra.
Felipe, ¿se podría decir entonces que, hablando de esa relación consciente, se va más a un plano espiritual? Uh-huh. ¿O cómo lo podríamos llamar?
Se va más a un plano de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Sé que suena redundante, pero cuando hablamos de la conciencia es precisamente yo ser coherente, ¿sí? Yo ser coherente en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones. Cuando te decía ahorita, el enamoramiento es hermoso porque es una faceta donde tú ves las cosas hermosas, pero si tú eres coherente, esa faceta hermosa dura para siempre. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde no es una etapa de 3 meses, sino que es para siempre. ¿Por qué? Porque si yo te digo, me gusta el blanco, actúo blanco y soy blanco, perfecto, soy coherente todo el tiempo. Y no, pensando azul, sintiendo amarillo y actuando rojo. Entonces la coherencia es la base fundamental de la conciencia. Por eso no es tanto llevarlo a un plano espiritual, sino es más traer el plano espiritual a este plano físico. Y es más la conciencia de amor, de autenticidad, de coherencia, de yo saber que cuando digo blanco es porque de verdad estoy sintiendo blanco y pensando blanco, y no porque digo blanco porque a ti te gusta blanco. Ahí es donde es muy importante ser coherente, esa es la base fundamental de la conciencia.
Felipe, tenemos otra pregunta por Facebook, okay. De Cristina Incapié, y nos dice que cómo alguien se vuelve coach de vida.
Súper interesante. Yo siempre he dicho, a mí me dicen, bueno, Felipe, ¿usted qué es? Yo digo, yo soy un ser hermoso y maravilloso que viene a este plano a jugar a ser un cuerpo y a experimentarse a través de un cuerpo. Cuando hablamos de ser coach de vida, es la experiencia, es la forma en la que yo desde mi experiencia, desde la forma en la que yo he integrado la información, la forma en la que yo he vivido mis propias experiencias, me han dado herramientas para que otras personas que han transitado, que están transitando el camino que yo ya he transitado, pues les puedo decir, hey, mira, puedes tomar esta acción, puedes tomar este camino. Digamos que los conocimientos te los puede entregar un curso de hipnosis, de PNL, de bioneuroemoción, de eneagrama, todo lo que he estudiado, todo lo que he integrado, me van dando herramientas. Pero es más la forma en la que yo puedo permitirme integrar esta información en mí, vivirla y experimentarla, y a partir de eso acompañar a las personas a que reconozcan su divinidad. Digamos que mi función aquí, en lo que yo hago, en las consultas, en los talleres, conferencias y todo lo que hacemos, es más que buscar un reconocimiento, es expandir una información donde yo la he transitado, donde yo la he vivido, donde es mi propia experiencia y la pongo en servicio para otras personas. Entonces ahí es donde, si me quieres decir coach de vida, dale, me quieres decir coach espiritual, dale. Simplemente es la forma en la que alguna persona se podrá conectar con esta información para que pueda integrarlo en su vida. Esa es como la forma en la que yo lo percibo y lo vivo.
Tengo una pregunta que te la comenté así antes de iniciar. Y es precisamente respecto a tres países donde se ha hecho Reiki en clínicas. Okay. Hablo específicamente de España, Reino Unido y Estados Unidos, uh-huh. donde han trabajado con personas con cáncer uh-huh. y han combinado la medicina tradicional con las terapias del Reiki. ¿Cómo trabajan estas dos técnicas de la mano y no se impone una barrera entre uh-huh. las dos?
Mira que esa pregunta es súper interesante porque precisamente cuando hablamos del campo médico, el campo médico es el que tiene el conocimiento de todo lo que ocurre en tu cuerpo, ¿sí? Y el Reiki es el que tiene el conocimiento de todo lo que ocurre en tu parte espiritual. Entonces, ¿cómo se integra esto? Si tú vas donde un médico y te da un diagnóstico de que tienes un cáncer, el cáncer como tal es una situación fisiológica que está ocurriendo en tu cuerpo, de una reproducción celular que no es la adecuada, pero el origen de ese cáncer viene de tu parte espiritual, de tu parte mental. Entonces, cuando yo integro el trabajo de la emoción con el trabajo del cuerpo, es donde podemos integrar. Cuando yo le hago Reiki a alguien, se puede percibir y se puede medir con equipos la forma en la que tu cuerpo reacciona, cómo la energía cambia en los órganos. Entonces, hay elementos biométricos que miden esa energía, hay cámaras que miden el campo de energía cuando estás expandido, como la cámara Kirlian, o el Instituto Hermat en Estados Unidos, por ejemplo, se ha encargado de medir la forma en la que los campos electromagnéticos afectan el cuerpo. Entonces, cuando tú le haces Reiki a alguien, todos tus campos se alteran, o sea, se afectan en la medida en que tu energía vital aumenta. Y ahí es donde, si tú estás en un tratamiento médico y lo complementas con Reiki, ahí es donde el proceso se hace mucho mejor, mucho más rápido, ¿sí?
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de agosto.
El próximo martes 21 de agosto en nuestra sede Robledo tendremos tarde de cine y cultura, en esta oportunidad con el concierto Nirvana Unplugged in New York a las 12 del mediodía.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica que tiene una duración de 20 horas, así que anímense a participar.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Felipe, tenemos otras dos preguntas y no me quisiera ir sin respondérsela a los oyentes.
Okay.
¿Cuánto cuesta una sesión de Reiki? Nos pregunta Luz Elena. Y Estefanía nos pregunta que cómo sé cuando mis chakras están desalineados.
Ok, perfecto. Bueno, en cuanto al valor de la consulta, pues cada persona como tal establece, digamos, sus valores. Sé que normalmente una consulta de Reiki está entre los 50.000 y los 100.000 pesos, ¿sí? Depende de la persona, depende del lugar. Obviamente cada persona como tal pues tiene su propia libertad de poner su tarifa a la hora de hacer este intercambio de energía. Y en cuanto a lo de los chakras, es muy importante saber que vas a sentir en algunos momentos, o puedes sentir dolorcito de cabeza, puedes sentir que tienes un poquito como la energía bajita en el cuerpo, puedes sentir mareos, o sea, hay muchas formas en las que puedes saber eso. Un consejito rápido para que las personas puedan hacer en casa una meditación simple para equilibrar los chakras es imaginarse como punticos en donde están todos los chakras, un puntico blanco en la corona, expandirlo, después expandir el del tercer ojo, garganta, corazón, plexo, sexual y raíz, y ahí es donde uno mismo desde la respiración puede también equilibrarlos. Entonces es importante eso.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos hoy. Realmente fue un placer tenerte en cabina.
A ti, Laura, muchas gracias. Esto es una experiencia muy bonita. Jorge, también gracias por compartirte, por tu sabiduría, a ti también. Y siempre dispuesto a compartir esta información con todo el amor. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.